Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología y en esta ocasión la primera nota que quiero comentarles es la filtración que se dio en la base de datos de Buró de Crédito. Ya saben, esta entidad privada que se dedica a tener la información de los usuarios de créditos en México. Entonces, una de sus bases de datos, supuestamente de 2016, se encontró que está a la venta. El caso es que en un comunicado, o sea, de repente así en la página de Buró de Crédito entrabas y te recibía con un pop-up avisando pues de esta filtración. Se dieron cuenta que los datos coincidían con información de bases de datos de 2016. Ellos aseguran que no fueron hackeados, pero que no saben cómo esta información llegó hasta ese mercado negro y que pues ya presentaron las denuncias correspondientes. Pero quedan muchas dudas, sobre todo porque ellos dicen que no hay información de base de datos en el sentido de que fueron hackeados, por ejemplo, contraseñas o datos de acceso, ¿no?, para los servicios del Buró de Crédito, por lo que en teoría están pues ellos protegidos de un ataque informático, por lo cual nos haría pensar que fue más bien una filtración de tipo de que alguien se robó los datos, alguien los copió, alguien los facilitó, es decir, pues problemas en cuanto a las políticas de acceso que pudieran tener ellos al interior. Esto obviamente es especulación porque realmente no han dado datos claros del por qué se ha dado esta filtración de los datos de esa base de datos de los usuarios en Buró de Crédito. Esto pues pone definitivamente con los pelos de punta pues a muchos de los mexicanos que pues la semana pasada hablábamos de este hackeo al SAT, esta semana ahora del hackeo al Buró de Crédito, y es pues complicado porque a final de cuentas son datos que pueden derivar en robo de identidad, en fraudes, en muchas cosas que las víctimas de los hackeos, en este caso Buró de Crédito y el SAT, pues han sido los dos muy opacos en el cómo están dando a conocer estas vulnerabilidades o estos robos de información que afectan directamente a los usuarios. Entonces, la recomendación es que te metas a Buró de Crédito y ya tienen una herramienta en la cual puedes detectar si fuiste de los afectados, aunque yo ya me metí y te piden un montón de datos, así como si pidieras tu reporte de crédito, por lo cual me parece que genera desconfianza, porque al final de cuentas creo que debería ser como muchos otros sistemas que te dicen si fuiste hackeado, pues nada más con tu cuenta de correo electrónico, no necesitas nada más, ¿no? Aquí te la hacen de emoción. Y creo que si te quieres meter a ver si ya te robaron información y para ver si te la robaron o no, tienes que entregar esa información, pues entonces ya ni caso tiene. O sea, me parece absurdo realmente ese sistema que pusieron para verificar si eres de los afectados. ¿Y luego qué? Resulta que eres afectado y ¿qué? ¿Qué vas a hacer? En realidad no cambia gran cosa las medidas que debes de tomar si fuiste o no afectado y si entras a ese sistema para verificarlo. Definitivamente creo que ha sido uno de los peores hackeos que se han dado en la historia reciente, porque pues no dicen ni cuántos usuarios, ni qué información, ni dónde. Y además, la peor razón que dan es que no, pues esas son bases de datos de 2016. Ya ahorita ya todos esos datos ya fueron borrados, ya ni son válidos. Y no necesariamente. O sea, si tú tenías un crédito en 2016 y lo sigues teniendo al día de hoy, ese mismo crédito, pues la información sigue siendo vigente. Es decir, creo que es una forma de minimizar este robo y de también tranquilizar a los posibles afectados, que en este caso seríamos los usuarios, para que no pues genere desconfianza. De por sí, Buró de Crédito no creo que sea muy bien visto por la sociedad en general, pero genera desconfianza en el sentido de que ellos tienen toda la información, nadie se las dio a ellos, cobran por decirte qué tienen de información tuya. Es decir, creo que ahora sí que, como dijera el connotado intelectual de izquierda mexicano Arad de la Torre, urge legislar. Y bueno, pues vamos con noticias de Twitter. Esta semana Elon Musk anunció que Twitter va a comenzar a pagar a sus creadores. Según esta nueva estrategia que trae Twitter, lo que va a pasar es que pues como en otros sistemas, pues van a compartir ingresos por publicidad para los tuiteros. En este caso, la forma en la que funciona es que debes de ser usuario que forma parte del programa de Twitter Blue, es decir, que pagas su suscripción y que ya estás verificado, para que entonces Twitter te comience a compartir los ingresos por publicidad que se muestren en las respuestas a tus tweets. Hasta el momento, Elon Musk no ha dicho cuál es el porcentaje de los ingresos generados por publicidad que se van a compartir con los creadores de tweets, pero pues al ser dos factores fundamentales que influyen en esto para que te puedan empezar a pagar, pues ya, pues uno se empieza a hacer una idea de que realmente necesita hacer una cuenta muy grande para poder percibir ingresos, porque de entrada tienes que pagar la suscripción. Entonces, lo que ganes por publicidad deberá ser mayor a lo que pagas por tener Twitter Blue, ¿no? Si no, pues sería ridículo, ¿no? Que te paguen por publicidad y tú termines pagando más por estar en Twitter Blue. Y lo otro, que según Elon Musk, lo que te van a compartir de ingresos por publicidad es por los anuncios que se presenten en las respuestas a tus tweets. O sea, que realmente tienes que tener tweets que generen mucha conversación para que entonces haya muchas personas visualizando esos anuncios, y al mismo tiempo que se genere mucha conversación alrededor de tus tweets para que entonces haya espacios donde mostrar esa publicidad. Por lo tanto, es aquí a lo que voy, que necesitas hacer una cuenta muy grande para que generes toda esa interacción que te va a permitir poder generar ingresos por publicidad. Así que no creo que esto sea pues para creadores pequeños, y que a final de cuentas, digo, tampoco es la culpa de Elon Musk, porque realmente ya todas las redes sociales que comparten ingresos por publicidad pues requieren de eso, de un gran volumen de usuarios para que puedan ser significativos los ingresos que se comparten con los usuarios. De otra forma, pues es muy complicado, y más bien pues se hace la publicidad pues más bien ya directamente con las marcas, ¿no? Sin pasar por este proceso automatizado de la publicidad programática, dijeran. También supongo que habrá alguna especie de política de contenidos aprobados para ser monetizados, ¿no? Así como en YouTube, que no puedes hacer muchas cosas que vayan en contra de los intereses de los anunciantes. Y la otra es que las conversaciones que generan más participación son las relacionadas a política. Y justo esos temas son los que no les gustan a las marcas en verse involucrados o relacionados. Por lo tanto, o sea, sí me parece complicado ver realmente qué cuentas pueden ser viables para generar ingresos suficientes o ingresos significativos por publicidad. Pero pues hay que ver, ¿no? Yo creo que Elon Musk lo que quiere es que se genere más conversación, más tiempo pasando en la red social, que los creadores no se lleven a los usuarios a otras plataformas, atraer desde luego a los creadores de contenido a Twitter. En ese aspecto está bien, pero pues no queda claro hasta este momento cómo va a funcionar del todo. Entonces, la apuesta de Elon Musk es por generar contenido, digamos, valioso, de utilidad, contenido atractivo y de calidad en su red social, porque también lo que anunció fue pues que van a quitar todos los bots de Twitter, ¿no? La API ya definitivamente va a cerrar, porque van a empezar a cobrar para que pues todas las cuentas que son de bots puedan estar participando en Twitter. Y entonces pues eso obviamente va a generar que mucho contenido que era publicado por medio de bots pues deje de aparecer, ¿no? Porque a lo mejor son bots pequeños que no generan tantos ingresos, o que sus creadores no están dispuestos a pagar por el nuevo plan para utilizar la API de Twitter. Y además, que este nuevo plan pues va a tener menos características. Entonces ya estos bots pues van a ver reducida su funcionalidad. Por lo tanto, prácticamente también están desapareciendo a los bots de Twitter, así como desaparecieron a los clientes de Twitter, pues también. Y entonces encontré una lista muy interesante de bots que se van a extrañar, y son bots en inglés. Entonces, pues la verdad no me hicieron mucho sentido, pero sí, por ejemplo, al menos en las discusiones que yo llego a ver en Twitter en español. Hay varios bots que se utilizan mucho, por ejemplo, obviamente el de descargar un video, el de programar un recordatorio, el de mostrar los tweets citados para las personas que están bloqueadas, el de tomar una captura del tweet, el de copias, digamos, verificadas de los tweets por si los llegan a borrar. En lo personal, yo seguía un par de bots que publicaban fotos cada hora, ¿no? Entonces, todo ese tipo de bots seguramente van a desaparecer porque ya no van a poder hacer lo que están haciendo aún y cuando contraten el plan pagado, porque va a tener menos características que el plan gratuito existente actualmente. Entonces, pues es poco a poco como Elon Musk va dándole forma al Twitter que él quiere ver, y que ya veremos si le resulta o no todas estas medidas que parecen muy drásticas. Y bueno, hablando de inteligencia artificial, Microsoft Teams Premium ya integra tecnología de OpenAI para funciones automatizadas. Lo que ahora ya puedes hacer, que me parece muy interesante, es la de resúmenes automáticos en tus videoconferencias. Ya saben, ¿no? Tú te metes a una videoconferencia y por lo común hay una persona encargada de tomar la minuta, diríamos, ¿no? O de tomar nota de los acuerdos a los que se lleguen en esa reunión. Se hace a mano, a veces se olvida hacer, a veces lo hace el jefe, a veces hay un comisionado para hacer esa tarea. Pero digamos que en un procedimiento relativamente organizado, pues es fundamental generar ese documento de los resultados de la reunión. Pues ahora en Microsoft Teams Premium ya lo puedes hacer automáticamente con esta función de OpenAI que se integra y te presenta, por ejemplo, un resumen escrito de la reunión, donde se presentan los puntos destacados, las tareas asignadas y distintas notas que vale la pena tomar en cuenta. Además, esta inteligencia artificial va a poder, por ejemplo, entender cuando los participantes son de distintas zonas horarias, ¿no? Entonces, también eso a veces es complicado cuando tienes que coordinar equipos que están en distinta zona horaria, pues allí ya lo va a hacer automáticamente. Entonces, creo que sí, Microsoft le está metiendo a sus productos inteligencia artificial muy rápido, porque sabe que esta ola viene con un desarrollo muy rápido y que tiene que estar allí para ser el primero. Y creo que eso lo ha entendido bien Microsoft. Y como les decía, ¿no? Ellos lo pueden integrar mucho más fácil y rápido que los competidores que son los líderes, ¿no? Ellos, como no son líderes en estos mercados que les comento, por ejemplo, en Microsoft Teams, en Bing, etcétera, pues lo están tratando de meter rápidamente para poder pues pegarle a los líderes en cada uno de esos sectores. Porque también, por ejemplo, se habla de que ya la integración de Bing con ChatGPT ya está a la vuelta de la esquina, diría, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que este desarrollo es muy importante y bueno, pues es que definitivamente muy útil, porque ¿a quién no le ha tocado ser ese encargado de tomar nota de la reunión? Y pues se vuelve como en una actividad tediosa, ¿no? Y que para ese tipo de cosas las inteligencias artificiales pues pueden ayudar mucho. Y bueno, hablando de ChatGPT, ya OpenAI ya lanzó el nuevo ChatGPT Plus, que va a costar $20 al mes y que en resumen te permite utilizar ChatGPT pues en el momento que quieras, ¿no? Porque si tú te metes a ChatGPT, muchas veces te puedes encontrar con que está saturado, está lleno y te dicen no, ahorita no puedes usarlo porque está saturado el servidor. Entonces, pues espérate, regresa al rato y ya vemos si te podemos atender. Entonces, cobrar por esta nueva cuenta de ChatGPT Plus, pues te va a permitir tener esa disponibilidad, ¿no? Que a final de cuentas la disponibilidad no está garantizada, pero bueno, es lo que llaman acceso prioritario, ¿no? Y que prácticamente se traduce en disponibilidad, ¿no? Porque es muy poco frecuente ver este tipo de servicios que te ofrecen acceso prioritario que te hagan esperar cuando estás pagando. Ahora sí que el que paga manda, diríamos, ¿no? En el caso de México todavía no está disponible este nuevo plan, nuestra cuenta premium, sino que solamente está disponible para Estados Unidos y hay lista de espera. En algún momento pues se extenderá esta nueva cuenta hacia más países. Entonces, pues sí creo que ya es una herramienta que está creciendo mucho y que por ahí, por ejemplo, estaban mostrando cifras de cómo los usuarios de ChatGPT se han incrementado mucho más rápido incluso que TikTok, ¿no? Siempre son esas medidas. Como TikTok tuvo más usuarios más rápido que Instagram, como Instagram tuvo usuarios más rápido que YouTube, como Facebook también tuvo más usuarios más rápidos que Hi5, ¿no? Por decir algo. O sea, siempre son ese tipo de medidas que tratan de reflejar, pues, el interés que presentan los usuarios en utilizar una herramienta y en la adopción tan rápida que puede llegar a tener un servicio como ChatGPT. Y bueno, hablando de inteligencia artificial, Netflix estrena un anime hecho por inteligencia artificial y pues los usuarios están pues muy decepcionados y muy enojados. Se llama Dogan Boy, es un experimento de Netflix utilizando inteligencia artificial. Y es que, a ver, lo que yo entiendo es que lo que sucedió fue que en unos tweets de esta serie Dogan Boy de Netflix, que es un anime estilo japonés, se presentaron unos videos donde los fondos del anime eran fondos hechos por inteligencia artificial. Es decir, no fueron hechos por dibujantes, no fueron hechos por animadores, por artistas, sino que fue una inteligencia artificial. Y entonces, pues ahí ya se vino una discusión al respecto de cómo Netflix pues está tratando de reducir costos, de cómo se tiene que acreditar cuando es una inteligencia artificial la que genera la obra, de cómo se tiene que acreditar a la persona que manejó a esa inteligencia artificial. Entonces, es una cuestión aquí donde ya empezamos a ver esos factores que intervienen en este tipo de situaciones. Es decir, que ya se convierte también en un problema de tipo laboral, porque no se respetan los derechos laborales, en este caso de los animadores, de los dibujantes, de los artistas, no se les paga bien. Las compañías prefieren utilizar inteligencia artificial en vez de pagar a un artista, porque obviamente, pues es como la revolución industrial, ¿no? Es ese mismo caso y ese mismo ejemplo. Por otra parte, pues el público, al saber que está viendo un producto hecho por inteligencia artificial, entonces ya no le parece, no le gusta, boicotea. Y creo que sí, este tipo de problemáticas las vamos a empezar a ver más comúnmente, porque la inteligencia artificial no solo puede dibujar, puede hacer otras cosas que ya hemos visto en el cine, por ejemplo, en el sentido de cómo rejuvenecen, ¿no?, a los actores, o los envejecen, que también pueden hacer voces, ¿no? Entonces los actores de doblaje también se ven afectados, los locutores. Y entonces, para ese tipo de cuestiones que son artísticas, como que es donde existe el mayor tipo de rechazo, ¿no? Porque se supone que es la creatividad del ser humano lo que debe de imponerse, y entonces vienen con esta serie de producciones hechas con inteligencia artificial, y que pues eso también permitiría que de repente hubiera un montón de contenido genérico y chafa, ¿no?, de mala calidad. Si de por sí Netflix ya también luego presenta cada cosa. Y por otra parte están las personas que dicen, pues es que la verdad, hasta este momento las obras artísticas de las inteligencias artificiales no son de calidad, por lo cual pues todavía podemos diferenciar claramente de un artista humano, su sensibilidad, su talento, su estilo, de una inteligencia artificial, que son chafas, ¿no? Pero pues no sabemos el desarrollo de esa inteligencia artificial hasta qué punto se va a perfeccionar, porque hemos visto cómo inteligencias artificiales completan obras que no fueron terminadas por sus autores originales, determinan si una obra fue hecha por cierto autor o no. Es decir, hay muchos factores a tomar en cuenta en este aspecto, pero lo que originalmente les comentaba es que sí, efectivamente, poco a poco vamos a ver cómo se desplazan cierto tipo de mano de obra que en este caso no es mano de obra barata, que eso es lo que a lo mejor genera una mayor incertidumbre o un mayor impacto, porque siempre creímos que los robots, que las máquinas, que la inteligencia artificial, pues iba a sustituir el trabajo, como les comentaba hace rato, ¿no? El trabajo que es tedioso y repetitivo y que nadie quiere hacer o que es simple de hacer, pero que ya se están metiendo a la parte creativa, artística, la sensibilidad, que se suponía que eso era lo que las máquinas nunca iban a poder hacer. Entonces nos lleva a otro tipo de escenarios, de planteamientos y de discusiones que no se habían contemplado, o al menos no desde mi punto de vista. Yo no lo había visto, ¿no? Lo estamos viendo ahorita ya que está ocurriendo, pero nadie se lo planteaba como que fueran a ser los próximos grandes artistas, las máquinas en vez de los humanos, ¿no? Nosotros en esa utopía, pues nos íbamos a deshacer de todas las cosas tediosas y nos íbamos entonces a poder dedicar a hacer las cosas creativas. Entonces sí es una buena discusión, les digo, incluso filosófica, de lo que la inteligencia artificial nos ha traído ya al día de hoy. Y bueno, también esta semana se anunció los nuevos Galaxy S23 de Samsung. El S23 Ultra fue lo que más llamó la atención y pues ya pueden encontrar todos los detalles ya en muchas páginas, que creo desde mi punto de vista lo que llama la atención es que suben de precio, siguen subiendo de precio los dispositivos de Samsung, que ahora también utilizan procesadores Snapdragon, es decir, no apostaron nada por Exynos. Samsung pues se vio en la necesidad de dejar de lado el Exynos, al menos por esta generación, porque todos los modelos de sus Galaxy S23 incluyen procesadores Snapdragon en todos los territorios. Es decir, van a utilizar el Snapdragon 8 Gen 2 y nada del Exynos. Pero les digo, son cada vez más caros y esa sería como la novedad con respecto a lo que presentó Samsung en relación a los Galaxy. Y también presentó unas computadoras portátiles que son la Samsung Galaxy Book 3 Ultra, Book Pro, también la Galaxy Book 360, con pantallas AMOLED y procesadores Intel y gráficos de Nvidia. Obviamente, estos modelos pretenden ser una competencia directa a la MacBook Pro o a toda la serie de MacBook de Apple. Y entonces hubo una recepción regular por parte ya de los medios que han podido probarlas y pues del público que ha seguido esa cobertura informativa. Y es que pues lo que sí destaca es que tienen pantallas AMOLED. Eso sí, en eso sí son mejores que las MacBook, que hasta este momento no ha presentado MacBooks con pantalla OLED, que sí, a lo mejor se viene rumorando, pero hasta el momento no existe. Samsung ya presenta estas portátiles con pantallas AMOLED y en eso son mejores. Pero luego en la parte de el rendimiento, pero sobre todo de la duración de la batería y de el calentamiento del dispositivo, parece que pues obviamente no son competidores para las MacBooks. Y por otra parte, por ahí vi yo una reseña en YouTube de estos dispositivos y mencionan que tienen problemas en el touchpad. Entonces es totalmente increíble que una computadora que cuesta prácticamente $2,000 tenga problemas en el trackpad. Si bien en ese video que yo vi decían, esta es una unidad de preproducción, no sabemos si ya cuando salga al mercado tenga corregido este error, pero la realidad de las cosas es que lo tiene y que como es el estado en el que lo estamos probando, pues lo tenemos que comentar. Entonces, en ese aspecto, pues sí, genera muchas dudas de si realmente puede ser una competencia a las MacBooks, sobre todo en el aspecto de la confiabilidad del producto, ¿no? Porque tú te compras la MacBook y sabes que va a funcionar. Digo, a menos que sucedan casos como el teclado mariposa, como las pantallas que se rompían solas, que también Apple ha tenido esos casos, sí tienes cierta garantía de que el producto Apple que compras en una MacBook va a ser un producto sólido. Y en este caso, las Galaxy Book 3 no te dan esa misma sensación, pero te cobran lo mismo o más por el dispositivo. Entonces, pues a ver cómo le va. Evidentemente sí se ven muy bonitas porque son caras, porque son nuevas y porque tienen pantalla AMOLED, pero les digo, la realidad de las cosas es que si vas a gastar ya esa cantidad de dinero en una computadora portátil, pues le apuestas a lo seguro. Y Samsung con este dispositivo no transmite esa misma confianza. Y bueno, esta semana también una de las cosas que llamó mucho la atención es el tema de Netflix, porque hizo ruido de que iba a meter nuevas políticas para evitar que se compartieran las cuentas, metiéndole una restricción de que las personas que usaran una misma cuenta se tenían que conectar a la red Wi-Fi y estar en la ubicación principal de pues el titular de la cuenta para poder seguir usando esa cuenta de Netflix. Es decir, que si tú compartías, por ejemplo, con alguien que no vive en tu misma casa, pues entonces iba a detectar que no estaba conectado al mismo Wi-Fi y ya no le iba a permitir el acceso. Generó un montón de crítica, de conversación, que pronto Netflix salió a decir, no, ¿saben qué? Ya no, lo vamos a cambiar, ya no va a ser así, lo vamos a pensar mejor, vamos a definir más claramente qué sí se puede y qué no se puede y cómo lo vamos a detectar. Y también lo que salieron a decir fue que estas políticas no van a aplicar para México, que son pruebas que se están haciendo en otros territorios. Se habla de que, por ejemplo, en Latinoamérica es para Chile, Costa Rica y Perú, pero sigue siendo más bien una cuestión de que vieron toda la serie de comentarios negativos que recibieron, que entonces se pusieron a pensar, híjole, ¿saben qué? Mejor hay que detener esto, hay que pensarlo bien, hay que replantearlo y ya después comunicarlo más claramente cómo es que va a funcionar, porque si no, pues se nos vienen las olas de cancelaciones, dirían, ¿no? Entonces, lo que sí es que Netflix va con todo en contra de los usuarios que comparten cuentas y entonces pues hay que saber, hay que estar en el entendido de que eso pronto se va a acabar, ya sea que estemos en México o estemos en otro país, eso no va a durar para siempre. Y bueno, pues vámonos con los titulares de la semana. Ser youtuber es el sueño de la mayoría en México. Esos son los trabajos más ansiados en el mundo, según reporte. Android permitirá a sus usuarios conectar sus dispositivos a una computadora para que actúen como webcam por medio del puerto USB. Streamer de Twitch arruina 11 años de carrera y reputación por un terrible error. Lo cacharon viendo deepfakes porno de compañeras streamers famosas. Now Banco es el nuevo banco digital en México que es de Invex y te permite depositar hasta en el Oxxo. Bill Gates prefiere emplear su dinero en comprar vacunas que en ir a Marte y critica a Elon Musk. Quintana Roo lanzará nueva ley para Uber y acabar de una vez por todas con la violencia de los taxistas en Cancún. El núcleo de la Tierra se ha detenido y esto podría tener efecto en la percepción humana del tiempo. Y bueno, pues les agradezco mucho por haber escuchado este podcast. Recuerda que todos los capítulos están disponibles en dobledensidad.com. Tenemos también canal en YouTube y nos puedes escuchar en todas las aplicaciones de podcast. Sígueme en Twitter @LuisEric. Y nos escuchamos la próxima aquí en Doble Densidad. Muchas gracias.